FRNoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
FRNoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Os voy a contar un secreto maravilloso que probablemente ya conoceréis, pero a los espías de hoy les está costando mucho aprenderlo. Lo viejo es bueno. En los tiempos que corren, una máquina de escribir manual, una nota manuscrita, una copia en papel carbón o un microfilm deslizado en un buzón clandestino son mucho más seguros que el ordenador mejor protegido y encriptado del mundo. Cuando yo era niño, la clave de un solo uso era inviolable. Los espías de todo el mundo lo creían y se equivocaban. Pero a medida que cada nuevo avance revolucionario en la ciberesfera supera al anterior, la contrarrevolución analógica avanza a un ritmo similar. Imaginad por un momento, en este mundo de sobresaturación de datos, el mágico atractivo del legendario informante humano con la oreja pegada a la puerta de los poderosos. Considerad el ahorro en ordenadores inexpertos y la supresión de los fallos humanos, los descuidos y hasta las torpezas que se multiplican en el seno de una organización sobredimensionada que recoge datos para los servicios de inteligencia. Imaginad ahora reemplazar todo eso por una sola voz humana, lúcida y fidedigna, que se haga oír a través del guirigay electrónico. Y que en lugar de todas las horas interminables vanamente invertidas en tratar de descifrar los códigos del presidente Putin, tenéis de vuestra parte a su guapa secretaría privada a cambio de un mísero millón de dólares a la hora. Una ganga en comparación con el coste de poner a funcionar un equipo de ordenadores del tamaño del Titanic. ¿Un sueño imposible? Por supuesto que sí. Si repasamos la historia de los informantes humanos que hicieron posible algún éxito para cualquiera de los bandos a lo largo de los últimos 100 años, veremos que incluso la contribución de los mejores fue desdeñable, ya fuera porque no los creyeron, o porque era imposible hacer algo con su información, o porque la verdad que contaban era demasiado cruda para resultar tolerable, como sucedió con los informes de la CIA sobre el presidente Johnson en las últimas fases de la guerra de Vietnam. Nuestros espías occidentales no supieron de antemano que iba a levantarse el muro, ni tampoco que iba a caer. La CIA creyó que Gorbachev iba de farol y sobrevaloró burdamente la amenaza estratégica que suponía la Unión Soviética. Durante las recientes crisis de Oriente Próximo, se compraron indiscriminadamente a toda prisa y a precios inflados unos espías que en el mejor de los casos resultaron ser inútiles y peligrosos por las mentiras creíbles que contaban en el otro. Y a pesar de ese descorazonador análisis, ¿siguen nuestros servicios de inteligencia explorando incansablemente los callejones oscuros del mundo en busca de los grandes espías del mañana? Por supuesto que sí. Y aunque no lo hagan en el mundo real, podéis apostar hasta el último de vuestros céntimos que lo seguirán haciendo en el mío. Esta es parte del texto que John le Carré escribió para presentar sus memorias. No ha concedido ninguna entrevista. Dice que el libro ya se explica por sí mismo, pero quiso añadir este, digamos, prólogo apócrifo que apareció en medios de comunicación para decir que, aunque él sigue analizando muy lúcidamente, muy certeramente y muy documentadamente el mundo que nos rodea, como vemos en algunos que otros momentos, va a recurrir a eso, a lo que le ha hecho popular, a lo que le ha hecho famoso, a literatura. Y que entonces, pues, fabulará, recreará, innovará, pero en lo que a él le convenga para que, sobre todo, los lectores sigamos teniendo historias adictivas en las que, de alguna forma, vernos reconocidos. Y es que, aunque últimamente se habla demasiado del abuso de los clichés, si estos gustan, entretienen, divierten, cautivan, estamos hablando del mundo del arte, estamos hablando de la evasión, del entretenimiento, del espectáculo, todo es válido. Mientras que no ofenda a nadie, por supuesto, y sobre todo aquel que paga una entrada, aquel que compra un libro, aquel que va a un concierto, ese cliché le sirva. Es lo que intentamos aquí siempre en Onda Arcoiris, en los podcasts de PR Noticias, en ese espacio llamado Destino Wonderland. Cada cual pone rumbo al lugar en el que considera que ha encontrado ese país de las maravillas. Y si está entre las páginas de una novela de John le Carré, perfecto. A cada uno, como decimos, le valdrá un autor, le valdrá una música, le valdrá una obra de teatro. Pablo Vilaboy, aquellos espías que, como dice John le Carré, eran lo que decía su compañero y colega Graham Greene, el factor humano, pero ¿qué es lo que les daba ese plus? Y por eso ha tenido y tiene todavía tantos lectores en todo el mundo.
Bueno, eso es lo que provoca interés precisamente en el género, en la psicología de los personajes y la búsqueda humana. Si no, como decías, nos quedaríamos con simples clichés.
Hay que ir un poco más allá. Y por otro lado, no importa utilizar los clichés cuando cada autor les da vida propia. Si en el fondo, como se ha dicho tantas veces, las historias están todas contadas. Porque yendo a las líneas argumentales más básicas y elementales, hablan todas de lo mismo. Pero luego está el uso que tú sepas como creador hacer de ellas.
Jon le Carré lleva años demostrando que sabe hacer muy buen uso de ellas.
Y además, cuando pensaban que novelas como las suyas iban a quedar obsoletas, él ya se inventó la Casa Rusia, casi previendo lo que ocurriría tras la caída del muro y la llegada de Gorbachev al poder. Y cuando pensaban que no podría dar un paso más, empezó a contar otras historias como El jardinero fiel, que sin dejar de ser sus propios temas, los que a él le han hecho popular y los que él ha conocido de muy primera mano, en sus memorias explica y revela por qué, hablan también de otras cosas, de otros sentimientos.
Bueno, y esta temporada está de plena actualidad por el éxito del Infiltrado.
Efectivamente, novela del año 92 y que es muy fiel en la adaptación televisiva a lo que Le Carré contó, porque como habla de lo básico, habla de lo que está, como decía en Bernard Alba, lo que está dentro de los pechos, lo que ocurre en los corazones y en las mentes de las personas, eso siempre tendrá interés, aunque el contexto político, social e histórico cambie.
Sí, se mantiene totalmente vigente.
El Infiltrado, qué estupendísima serie. Que algunos ya dicen que ha sido una especie de banco de pruebas, que ha seguido muy atentamente Bárbara Broccoli, que es la de la familia que lleva ahora las riendas de la saga de James Bond, para que tal vez Susan Bier sea la primera mujer que dirija un Bond, con Tom Hiddleston heredando el testigo de Daniel Craig, que ya anticipó antes de empezar el rodaje de la última estrenada que no iba a hacer más.
Pues la verdad es que para ambos sería unos trajes, una como directora y otra como protagonista, que le sentarían muy bien, visto los resultados del Infiltrado.
¿Soñamos con ellos en nuestro Wonderland particular?
Soñamos.
Y podemos decir a los oyentes que si ellos tienen propuestas, tanto de dirección como de actor, para el nuevo James Bond, que nos las pueden contar, las pueden compartir, podemos abrir una especie de encuesta.
Sí, pueden participarnos sus criterios y opiniones en Twitter, si nos buscan como Destino Wonder, o en Facebook, si nos buscan por el nombre del espacio, este Destino Wonderland.
Tenemos la suerte de que, a pesar de que los sistemas de sonido, de reproducción, etcétera, etcétera, cada vez son más sofisticados, un poco lo que decía yo en Le Carré, seguimos necesitando a alguien que aporte el factor humano, que se involucre en el programa y que diga, ahora entra esta música, ahora bajo esta regleta, ahora para aquí, ahora por allá, y tenemos a Alejandro García para ello.
Imprescindible.
Pues luego hay que Alejandro García nos cuente su apuesta para el próximo James Bond, pero mientras tanto vamos comenzando, ¿no?
Vamos.
Con ello. Y nos quedamos en el terreno cinematográfico, porque vamos a hablar de una película española que se titula Los del túnel, película que supone el debut como productor de Arturo Valls, quien también la protagoniza. Una comedia, pero una comedia, Pablo Vilaboy, amarga, una comedia con tintes trágicos. Más bien tragicomedia, no es la comedia al uso que estamos casi siempre esperando y que tanto éxito tiene, que incluso con el reparto encabezado, como decimos, por Arturo Valls, uno podría pensar.
Sí, tragicomedia, pero que resulta chocantemente divertida para el espectador, porque estos supervivientes de una catástrofe en un túnel de circulación, y más en concreto el protagonista interpretado por Arturo Valls, pasan cada uno de ellos determinadas crisis vitales que, bueno, para ellos es muy importante ir superándolas, pero para el espectador resultan muy divertidas.
sabe combinar muy bien, como decimos, esos puntos amargos, que además, claro, el estrés que a cada uno le provoca una situación como la que ellos han vivido, y además está muy bien jugada por el guión, porque la película, digámoslo así, comienza casi por el final. Les vemos salir del túnel. Lo que ha ocurrido lo iremos descubriendo. Entonces, claro, a veces no acabas de comprender por qué ellos actúan como actúan, cuentan lo que cuentan, y eso también ayuda a que haya ese puntito amargo, ese puntito, por un lado, para el espectador de misterio, de incógnita, pero por otro lado que consigas empatizar con ellos directamente, porque como solo conoces lo que ellos están diciendo.
Sí, ahí es donde la película juega su mejor baza, que cuando el espectador piensa que sabe el siguiente paso de este u otro personaje, la película da un giro y nos muestra otra cara del mismo, de los acontecimientos.
Lo que sí responde, ya que decíamos antes, no a los clichés, pero sí responde a los cánones que en España tan buen fruto han dado desde el maestro Berlanga en adelante, es que es una película coral, una película que maneja varios personajes, pero que maneja muy bien el grupo humano, porque además es parte fundamental de lo que está hablando y estudiando, es cómo somos comportándonos con los demás, delante de los demás, o cómo catalogamos a los demás.
Sí, además está desde el guión muy bien dibujado cada uno de los perfiles de los personajes que van apareciendo y bueno, entre los personajes de ficción como entre los actores que les dan vida, la verdad es que se nota un entendimiento muy bueno.
Actores muy diferentes, como decimos, como el propio Arturo Valls, que cada vez más es un hombre espectáculo, ni ninguna duda, pero hay que considerarle actor. De hecho, además, un fotogramas como actor de televisión por Cámara Café le avala, pero además hace poco estaba en Villaviciosa de al lado, en un personaje en un tono muy distinto, una comedia mucho más física, mucho más rápida, mucho más de escatología pura y dura. Aquí, como decimos, con muchos matices, Nadia de Molina, que por el momento es la actriz, digámoslo así, vigente que tiene el Goya, que dentro de nada ya se entrega en los siguientes y ya habrá otra actriz galardonada con el Goya, la mejor interpretación femenina. Raúl Cimas, también otro de esos cómicos emergentes, y una pareja que nos ha provocado mucha ternura, de nuevo mucha admiración y mucha alegría reencontrar, que es la que forman Jesús Guzmán y Teresa Gimpera.
Sí, todo un hallazgo, meter a este par de veteranos en medio del caos vital por el que pasan los personajes.
Y yo creo que lo mejor es que lo demás lo cuente el propio Arturo Valls, ¿no?
Sí, además es un placer poder compartir unos minutos de charla con alguien tan generoso y tan vivo en una entrevista.
Y que tiene muy claro lo que quiere hacer, que tiene muy claro y se toma muy en serio su profesión. Y que tiene muy en cuenta lo que el público, sobre todo la gente, como él dice, que le ha hecho popular y que le ha hecho querido, puede esperar de un producto como los del túnel. O sea, que él no da pasos por darlos. Él primero frena, piensa, luego actúa e interpreta.
Además, nos explica muy bien las razones que les llevó a aceptar este guión, no solamente como actor, sino como productor.
Pues vamos ya a dejar que sea el propio Arturo Valls, que tuvo la, como dice Paul Villaboy, la gentileza de charlar unos minutos con Destino Wonderland, que nos cuente por qué Los del Túnel ya es una bendita realidad y además ya está en las carteleras y pueden ir ustedes a verla cuando quieran. Vamos primero a escuchar cómo suena, para que se hagan una idea, esta, Los del Túnel.
Se ha producido el derrumbamiento de uno de los túneles.
Por fin han podido ser rescatados.
Veo desde aquí que en estos momentos están empezando a salir los supervivientes.
Os prometí que os sacaría de aquí. Yo os dije que había que tener esperanza.
¿Sabe el camión también? Míralo. Menuda manguera este, ¿eh?
No sé si te acordarás de esto del túnel. Una movida con ellos. A ver por dónde empiezo.
En el túnel nos llevábamos también, creo yo.
¡Ey! ¡Esas croquetas que rulen!
Cualquier víctima de una catástrofe sufre una crisis tarde o temprano.
Sí, ¿eh?
Que yo soy un tío simpático, que le caigo bien a todo el mundo.
Nosotros hemos decidido también que vamos a salir del armario.
¿Pero qué edad tiene usted?
Me miro al espejo y digo, joder, qué asco das, macho.
A ver si me puedes acercar las croquetas.
A ver, por favor.
A ver, por favor, nos callamos un momentito.
Quiero que guardemos un minuto de silencio por nuestro amigo Norberto, a quien perdimos en el túnel.
Tenemos que empezar a hacer las cosas como una familia normal. En las familias normales la gente habla, se cuenta las cosas.
Este hombre se ha enfrentado cara a cara con la muerte. ¿Tú sabes lo que es eso?
¿Yo cómo voy a saber lo que es eso? ¿Esta señora igual?
Y ves que a todos les va de puta madre y los demás somos basura. Que todo el que entra al túnel era maravilloso. Coño, que no entró ni un desgraciado. Bueno, yo. Y tú igual, ¿no?
Se nos pasó el tiempo en un suspiro. Nos quedamos así en silencio, mirándonos a los ojos.
Nosotros también. Fuimos mi mujer y yo mirándonos a los ojos toda la tarde. Al final se hizo de noche, digo, habrá que cenar.
Si comprendes que el amor es todo.
Tranquilo, Walter, tranquilo.
Viviendo con un madero. Yo que me hincha a llamarle de todo.
Tiene sulfuro y probablemente manganeso. Vamos a tener que beber nuestra propia orina.
Hostia, esta no es la mía, cabrones.
Arturo Valls, bienvenido a Destino Wonderland.
¿Qué tal? Muy agradecido de estar con vosotros.
Nos encanta que hayas podido salir del túnel.
Claro.
Y llegados a la entrevista.
Sí, 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 al final nos han rescatado, menos mal. Aunque lo que sufro a la salida del túnel es casi peor que dentro. Yo dentro estaba muy a gusto, ahí haciéndome selfies y con el cachondeo, pero
luego fuera... protegido del mundo exterior.
Eso es.
Que por donde queramos nos da palos por todos los sitios,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, sí, sí. Pero es verdad que la crisis que sufro luego, este idiota, este tío tan cachondo que siempre había hecho gracia, había funcionado en todas partes, era el más simpático del grupo, de repente ahora no le funcionan las gracias, aquí no encaja, ¿no?, en este grupo, y entonces él entra ahí en una crisis que, ya te digo, como decía, es casi peor que lo que sufre dentro.
Una de las cosas más divertidas de los del túnel es precisamente lo que apuntas, que tu personaje lo pasa fatal, pero el espectador se divierte mucho,
claro,
con lo que le pasa.
Claro.
¿Cómo habéis trabajado ese punto de comedia?
Justamente era la comedia que a mí me apetecía como espectador, que me gusta mucho como espectador, la que me apetecía hacer, por eso me meto en la locura de producir, porque no es que yo quisiera producir cine y digo, a ver, ¿qué guión es? Ah, pues es, no, yo quería hacer este tipo de comedia y este tipo y trabajar con Pepón y Juanito. Y bueno, afrontarlo era justamente, como ya conocíamos los mimbres de este personaje, que no deja de ser una especie de Jesús Quesada, aquel del Cámara Café, era ponerle en esa situación de agobio, ¿no? De crisis, de decir, joder, ahora yo que, ¿por qué no encajo aquí en este grupo? Esta gente que se ha venido tan arriba, que es tan divina y tan, todos son fenomenales, y yo, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando aquí? Entonces, esos momentos dramáticos, pues los he trabajado pensando en mi equipo de fútbol, que es el Valencia, entonces me acordaba de, entonces ya me salía la lagrimilla así, la
llevamos puesta de casa.
Claro, soy muy de Stalinaski yo.
¿Cómo hiciste para no pasarte? Para mantenerte...
Bueno, eso Pepón estaba ahí con el látigo y para que esto surgiera. Él dice que a mí me sale natural, pero sí que es verdad que hay veces que, por ejemplo, ya no en los momentos más dramáticos, que ahí sí que estaba yo más comedido y era consciente de estar más comedido, pero en los momentos de cuñadismo yo le decía, pero vamos a pasar arriba, ¿no? Vamos a pasarlo más para que se vea luego el contraste, pero no, también había que estar en ese contexto costumbrista, naturalista y realista que tiene la película, ¿no? Entonces no había tampoco que pasase mucho, porque el cámara, por ejemplo, era más caricatura, ¿no? Era un poquito más pasado, y aquí Tony es un poquito más maduro y no está un poquito más tranquilo.
Y luego además tiene dos vertientes muy diferentes: interactuar con el resto de los del túnel o interactuar con su mujer.
Bueno,
no es además el mismo tono de comedia ni el mismo tono de amargura tampoco.
Claro. Sí, el de repente se empieza a plantear cosas que nunca se había parado a pensar, que a mí esta cosa me parece muy 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 interesante, el hecho que a veces nos pasa, ¿no? Dices, joder, yo es que no me había parado a pensar en mi vida, ¿no? Es un poco también los 40, ¿no? Aparte de esta crisis postraumática, con la edad dices, joder, yo iba haciendo y ahora de repente llega un momento que dices, ostras, a ver mi vida, ¿no? Que dice, no sé por dónde, madre mía, no sé por dónde empezar, ¿no? Y eso está muy bien.
Una de las cosas más gratificantes de los del túnel es el trabajo coral que haces todos los actores, porque además están muy bien dibujados cada personaje, ¿no? Tengan más o menos recorrido en la película. ¿Te interesó también eso del guión, esa coralidad?
Totalmente. Tanto la coralidad como la elección, como el casting de los personajes, porque para darle ese realismo y esa verdad que tiene la peli, yo como productor que he intentado ser muy poco intervencionista, o sea, lo que quería yo era dar libertad a los guionistas, porque soy gran defensor de los escritores, ¿no? muchas veces mermados por bueno, pues productores que exigen un actor X o un final más menos agrio, o de repente aquí que haya que se quiten la camiseta y dices, ¿por qué? Oiga, pero si ahora no toca. Y entonces yo a veces pues proponía algún nombre así más conocido y tal, ¿no? Pero Pepón le gustaba esta sensación, provocar esta sensación de cuando sales del cine y dices, jo, macho, ¿quién era? La que hacía de tu mujer, pero ¿quién es? ¡Qué maravilla! ¿No? Eso, el descubrir, ¿no? Gente que llevan trayectorias de teatro, son actores de teatro fantásticos, que bueno, que gozan de menos popularidad o que son menos conocidos, pero que de repente los descubres ahí en la pantalla grande, y eso mola, esa sensación de conocer de cine y descubres a un actor, eso estaba muy bien.
Y luego esa gran pareja de veteranos, Jesús Guzmán y Teresa Gimpera.
Por favor,
¿cómo? Que claro, ¿cómo los espectadores es? De muchísimos años nos encanta recuperar, claro, actores de ese tipo en personajes tan importantes.
Total, y esa de esa Gimpera sucia, uh-huh, y de así dejada, con lo que esa diva que ha sido, claro, en el cine, ¿no? Y
elegantísima,
sofisticada, ¿no? Esa es una cosa maravillosa. Y ella,
guapa.
Y guapísima. Y a favor de obra, ¿eh? Porque ella la primera que se le más mugre y más. Y venga, ¿no? Porque sabes que hay actrices que.
Sí, que dirían que, no.
No, que quieren lo que quieren es salir guapa por encima de, oiga, no, pero es que su personaje se ha quedado encerrado en el túnel, lleva 15 días, ya, pero yo quiero estar con él bien peinada, ¿no?
Pues el hallazgo fantástico de utilizar a los Pecos banda sonora de la película.
Os diré,
sobre todo de tu personaje.
Sí. Os diré que hay que confesar que es accidental.
¿Accidental?
Sí.
Uy.
Sí.
Pues
No. Claro, qué bien nos ha venido. Los accidentes, pero esto pasa mucho en las producciones. La idea original es Viva Italia, o sea, un CD de estos de Viva Italia, música italiana melódica, años 60-70. Que pues eso, se queda enganchado en el CD, entonces cada vez que Tony enciende el coche sonaba gira el mundo, gira, esta cosa que no ayudaba a llevar la crisis que el jaleo que lleva,
pues no.
No ayuda, y de repente empezamos a pedir derechos, unos no cedían, otros eran carísimos, se nos complica, oye, y un grupo, ¿y por qué no un grupo español? ¿Por qué no pensamos? Y de repente surgió la idea de los Pecos, hemos ganado quizá en elegancia cinematográfica, ¿no? En la cosa, pero hemos ganado en comedia y en redescubrir.
Pero funciona muy bien.
Funciona fenomenal. Por eso te digo que el gag funciona casi mejor que con la música italiana, que está rodado, incluso con el CD de Viva Italia, y en pospo hemos puesto el de los Pecos. Pero hemos ganado en comedia y en pop español, o sea, en cosa más española y más divertida.
Además, con lo que decías, Arturo, los que tenemos cierta edad, los de cierta generación, como tu personaje, esa música está en nuestra vida.
No,
querámoslo
no.
O no,
exactamente.
Pero nosotros somos muy de reivindicar a los Pecos, por cierto.
A mí me encanta.
Están, ¿no? Entonces,
sí. Y no son grandes hits, o sea, son unos temazos que nuestra gente eran unos Beatles de aquí en España, que llenaban estadios, sí.
El guión de Los del Túnel estaba cerrado, lo empezaba a rodar, quiero decir, porque para el espectador es muy sorpresivo que cuando piensa que va a ir por un camino a la película, va por otro. Cuando piensan que en una determinada situación se van a pasar, no se pasan. Cuando espera a lo mejor algo más dramático, pues cambia el tercio
y
la comedia. Estaba cerrado.
Sí. Hay mucho tiempo de escritura y estaba, esa estructura estaba pensada. Y esa intención de sorprender y de ofrecer una comedia diferente era clara. O sea, partía desde la producción ya. La intención era justamente esa, no hacer otra vez la misma comedia, ¿no? Sino que dar esos giros y al propio planteamiento, la premisa de empezar la película donde acaban las demás, ¿no? Eso está muy bien.
Y bueno, lo has apuntado un poco, pero ¿cómo has cohabitado con tu parte de productor y
claro,
con tu parte de actor?
Pues con mucho estrés, la verdad, con mucho jaleo, mucho trajín. Si ya uno bastante tiene con lo suyo, ¿no? Que tiene ahí pendiente de su récord emocional y a ver qué secuencia me toca hoy, dónde, cómo tengo que estar, está pendiente de los bocadillos, de el director de fotografía que tarda en iluminar, de la, oye, ¿por qué habéis tenido tanta agua? ¿Tanta sed tenéis? Venga, ¿no? Que estamos gastando aquí mucha. Y entonces era muy estimulante también, era como una especie de montaña rusa ahí que te subías cada día a ver qué pasaba, y pero que no sabes por qué te quieres volver a subir al día siguiente, ¿no? Es decir, una cosa muy potente, ¿no? Formar parte de todo el proceso de fabricación de una película.
Para tu público más fiel, Arturo, yo creo que va a ser una sorpresa, porque vas un paso más allá. Uh-huh. No es que no hayas demostrado ya como actor uh-huh. una cierta capacidad y tengas incluso un premio Fotogramas, pero decir, pero aquí sí que das un giro, porque eso al personaje uh-huh. le añades penumbras, le añades esa madurez inmadura en la que todos nos miramos al espejo, como decía, así, no sé quién soy, dónde vengo, a dónde voy, no encajo donde yo creí que era el número uno, uh-huh. y yo creo que eso va a sorprender, y además creo que puede enganchar muy bien
esa redención final, ¿no? De que uh-huh. al final dice, pues yo soy un tío de puta madre, yo que estoy aquí comiendo la cabeza. Pues sí, yo espero que sea, no sé, que se aprecie también, que ofrecer. A mí me gusta cambiar, lo mismo, ya te digo, utilizo un humor más blanco y más universal y más chorra, si quieres, en Ahora Caigo, o te pones una peluca y unos tacones y te lo pasas bien y disfrutas, que de repente ofreces este tipo de comedia con un poquito más, con esa cosa de reírnos de las miserias del ser humano. Y espero que sea una sorpresa gratificante. Yo confío mucho en el espectador, que mucha gente va a ir a lo mejor a ver una comedia más ligera y más de chorada, pero se va a encontrar con una comedia con un poquito más de sustancia, ¿no?
Eso vamos.
¿Y cómo evalúas tu evolución desde los tiempos de Cámara Café hasta este papel de Los del Túnel, que tiene más recovecos y más enjundia?
El hecho de que haya una trayectoria ya es positivo, ¿no? Quiero decir que he ido de una manera así más o menos constante, que eso ya es un mérito y es un privilegio, ¿no? Y bueno, no hago esto con esa obsesión de demostrar nada. Quiero decir que me apetecía trabajar con Pepón y Juanito, me apetecía hacer este tipo de comedia, y ahí me he lanzado así como muy inconsciente, con esas ganas de ofrecer otro tipo de peli, pero no es ahora voy a hacer el actor, no tenía ningún plan. Lo suyo sería que el público me permitiera hacer estos cambios de registro de una cosa a otra, mientras me vaya dejando, yo encantado de ir cambiando, porque así eso estimula más.
Sin destriparle nada al oyente que tiene que convertirse en espectador de Los del Túnel, sí te diremos que, aunque tu personaje, por muchas cosas, como decimos, es muy irrisible, muy ridículo, muy tonto, dicho así, burdamente, es el personaje que nos cae bien, el de Raúl Cimas, era el que nos cargaba. Porque ese tipo de gente también es muy pesada, ¿verdad?
Claro, ese monitor de boy, ese boy scout, de venga.
Con esas frases grandilocuentes.
Totalmente, sí, ¿no? Pero es que luego fuera del túnel también ejerce de líder, ¿no? Que te dice, que a lo mejor te decía qué postre tienes que tomar, ¿no? O no, te está llevándolos ahí de excursión cada dos por tres. Sí, al final te sientes un poco identificado con Tony, que al final es el que asume quién es. O sea, que creo que es muy sano asumir quién somos, ¿no? O sea, que a veces es más patético pretender ser quien no somos.
Eso es.
Que es lo que le pasa a la gente, que el propio idiota, que al final dice, pues yo soy como soy y hasta aquí he llegado, ¿no? Y vivimos ahora en una sociedad de postureo, de parece que tengamos que estar felices todo el rato, de ser fenomenales, de ser buenos padres, buenos amantes, buenos maridos. Y Tony lo que dice, no, yo soy este, ¿no? Y ese yo creo que consigue ser más feliz.
Pues enhorabuena, Arturo, y muchas gracias.
Nada, a vosotros por atendernos.
Hoy Pablo Vilaboy trae un título muy breve, pero muy sonoro y muy, 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 muy popular, que además trasciende géneros, trasciende estilos, trasciende artes y las aúna. Porque que podemos presentarlo de muchas formas posibles y todas son verdad para hablar de esta magna obra que ahora tú nos vas a contar.
Sí, porque al mencionar Gigi nos conduce sobre todo a una de las cumbres del cine musical y también una cima dentro de la filmografía de ese genio del séptimo arte que fue Vincente Minnelli. Pero es que además está Gigi,
bebía del original literario de Colette, acerca de la educación e instrucción de una muchachita para llegar a ser una cortesana en la Francia de finales del siglo XIX. Y a su vez, esta novela conoció en 1951 una adaptación teatral a cargo de la guionista y escritora Anita Luz. Pero, como tanto el productor Arthur Freed como Vincente Minnelli, el director de Gigi, no estaban muy, muy de acuerdo con la adaptación teatral que hizo Anita Luz, encargaron al letrista y guionista Alan J. Lerner que volviera al original literario, y de ahí nació esta obra magna, como bien decías.
Aunque, todo hay que decirlo, la autora Colette sí aprobaba la versión teatral.
Sí, incluso, ya hablaremos de ello, pero amadrinó a su protagonista femenina, una jovencísima Audrey Hepburn, que hizo en el 51 su debut en Broadway con esta Gigi.
Pero es cierto que para mucha gente que solamente conozca una de las versiones o simplemente sepa que existe Gigi, haya visto fotos de la película, todavía nos vas a ir desgranando argumento, intérpretes, canciones, etcétera, etcétera, pondré la idea de que es una cosa bonita, coquetona, deliciosa, elegante. Es que la escritura de Colette siempre parecía una cosa y las sombras estaban muy bien diseminadas, muy bien difuminadas, pero presentes.
Se le gustaba hacer crítica social de un modo divertido, pero muy mordaz. Como decíamos, tanto Arthur Freed, el productor de Gigi, como Vincente Minnelli encargaron a Alan J. Lerner el guión, y este, a su vez, convenció a su otra mitad, a la otra mitad de ese famoso tándem Lerner y Loewe, convenció, como digo, a Frederick Loewe para que compusiera la música de las canciones originales que Lerner escribiría para la película. Así que nuevamente este famoso dúo de compositor-escritor, que ya habían logrado un éxito inmenso en teatro con My Fair Lady, compusieran y crearan canciones como esta.
Gigi, am I a fool without a mind, or have I merely been too blind to realize? Oh, Gigi, why you've been growing up before my eyes. Gigi, you're not at all that funny, awkward little girl I knew. Oh no, overnight there's been a breathless change in you. Oh Gigi, while you were trembling on the brink, was I out yonder somewhere blinking at a star? Oh Gigi, have I been standing up too close or back too far? When did your sparkle turn to fire and your warmth become desire? Oh, what miracle has made you the way you are? Gigi. Gigi. Gigi.
Gigi. Título, como decimos, breve, sonoro, pero fácilmente identificable.
Como identificable es el estilo de recitado cantado que introdujeron en muchas de las canciones de esta película, el equipo Lerner y Loewe.
Entonces, ¿es una influencia, algo que descubrieron en My Fair Lady? Cuando se dieron cuenta que Higgins no podía cantar, tenía que abordar la partitura de otra forma. Y de ahí surge esta naturalidad y esta facilidad. Bueno, facilidad. Hay que ser un gran virtuoso como compositor y un gran virtuoso como intérprete, pero que escuchado es facilísimo.
Bueno, pues esta producción de 1958 de Arthur Freed para la Metro Golden Mayer reunió a un equipo artístico de auténtico lujo, entre otros, aparte de este tándem del que hablábamos, Lerner y Loewe, contaron en la película con Cecil Beaton, que se encargó del vestuario y de la concepción visual de esa Francia de finales del siglo XIX que querían mostrar en la película. Además, hay que decir que las tres cuartas partes de Gigi fueron rodadas en París, y salvo el interior de Maxine's, el resto de los interiores y una secuencia de la playa ya fueron rodadas en California. Pero el resto de la película, como digo, se rodó in situ en París, que además les tocó uno de los veranos más calurosos que se recordaban en años.
Con aquellas vestimentas, para colmo.
Y bueno, si recordábamos la canción de Gigi, que por cierto ganó el Oscar a la mejor canción original el año de estreno de esta película, ahora recordamos la canción que inaugura la película, que además está a cargo de un magistral, Maurice Chevalier, que, bueno, una de las diferencias con la obra de teatro fue que Lerner introdujo un personaje que apenas se menciona en la novela y en la obra de teatro, pero aquí le dio un tono de casi de narrador de la historia de esta jovencita en pos de su categoría de cortesana. Y bueno, hay que decir que es todo un acierto, porque Chevalier bordó este personaje de viejo picarón que da las gracias al cielo por las muchachitas que ve jugando en los bosques de Bolonia.
I can't resist a joyous urge to smile and say thank heaven for little girls. Four little girls get bigger every day. Thank heaven for little girls. They grow up in the most delightful way. Those little eyes so helpless and appealing, one day will flash and send you crashing through the ceiling. Thank heaven for little girls. Thank heaven for them all, no matter where, no matter who. Without them, what would little boys do? Thank heaven, thank heaven, thank heaven for little girls.
This story is about a little girl. It could be any one of those little girls playing there, but it isn't. It's about one in particular, that one. Her name is Gigi. Gigi. What you have to look forward to. Gigi.
Those little eyes so helpless and appealing, one day will flash and send you crashing through the ceiling. Thank heaven for little girls. Thank heaven for them all, no matter where, no matter who. Without them, what would little boys do? Thank heaven. Thank heaven. Thank heaven for little girls.
Dices esto y luego aparece en Broadway, y sobre todo en el West End, alguien capaz de hacerlo a la altura, de no imitar a nadie y de crear su propio personaje. Pero es que esto es
Maurice Chevalier en estado puro. O sea, no hay nadie que pueda hacerlo. Es un personaje para él, para su modo de decir, para su modo de pronunciar el inglés, para su modo de dejar caer las frases.
Sí, además, esta canción en particular fue la primera que compusieron Lerner y Loewe. Se la enviaron a Maurice Chevalier e inmediatamente aceptó participar en la película. En cuanto vio la línea del personaje y el tipo de canciones que iba a cantar en esta producción del 58.
Y por cierto, que luego siempre aparece algún que otro revisionista. La película, igual que el texto original de Colette, no hace apología de nada, todo lo contrario, lo denuncia. Y en cierta forma, muy soterradamente, claro, pero para eso habla a lectores, espectadores inteligentes e informados. Está ahí toda esa crítica porque se veía normal y natural y lógico y consecuente lo que hacían con niñas como Gigi en ese momento. Es lo que Colette está contando y es lo que en la película abunda, y por eso ese señor aparentemente entrañable, cariñoso, candoroso, da gracias al cielo por las niñas, pero claro, no por ver a las niñas jugar al arito, sino por los juegos que él quiere compartir con las niñas. O sea, que nos damos cuenta perfectamente de ello, con lo cual no es apología de nada.
No obstante, tuvieron problemas con la censura y
mucha,
con el famoso código Hays imperante en aquella época, que fueron más o menos salvando, porque acusaban al guión que habían escrito de amoral.
Ay, madre mía.
Bueno, siguiendo con el reparto de papeles en esta Gigi del 58, digamos que a quien primero le ofrecieron el rol de la protagonista fue Audrey Hepburn, que, como decíamos, debutó en Broadway en el 51 encarnando a esta muchachita. Pero Audrey, bueno, no sé si acertadamente o no, lo rechazó porque prefirió rodar Una cara con Ángel para trabajar junto a Fred Astaire.
No fue mala elección, desde luego.
Sí, pero pensando en lo que podía haber hecho Audrey con esta Gigi de Vincente Minnelli, pues también nos apena que no pudiera hacer malabarismos con la agenda y poder rodar las dos.
Y también eso, en ese momento en que ya es una auténtica estrella, Audrey Hepburn, por supuesto, que lo hubieran retrasado un poco. Claro, que poner más una maquinaria como la de Gigi, pues sería, si tenemos que empezar a rodar el día 5, hay que empezar a rodar el día 5. Pero haber esperado a la estrella, como dices, yo creo que podía haber ajustado. La Metro, cuando quería, lo hacía.
De todas maneras, Arthur Freed y Vincente Minnelli ya tenían pensado el reemplazo o la segunda opción en el caso de que Audrey dijera que no. Y esa segunda opción se llamaba Leslie Caron, que ya ambos habían descubierto para el público americano en Un americano en París, que ella protagonizó junto a Gene Kelly. Y bueno, hay que decir que, aunque fue doblada en las canciones, Leslie Caron aportó su encanto y candor a este personaje, y es difícilmente imaginable otra actriz en este rol.
Eran unos años espléndidos de Leslie Caron, que además culminaría en la siguiente década como grandísima actriz dramática en La habitación en forma de L.
Sí, y además es muy curioso porque cuando fueron a hablar con ella, ella en esos momentos residía en Londres porque estaba casada con un inglés. Arthur Freed quedó espantado porque Leslie Caron había perdido por completo cualquier acento francés y hablaba perfectamente inglés. Así que para rodar la película tuvo que volver a sus orígenes, a lo que había hecho en Un americano en París, para
ahí sí
hablar con acento francés. Y también hay que decir que en Londres Leslie Caron había interpretado a Gigi en teatro, en la versión de Anita Loos, y que había constituido un fracaso. Al contrario que en Broadway, que fue un triunfo, en Londres fue un fracaso. Pero, a pesar de ello, Leslie Caron, al ver que otra vez llevaban a sus puertas Arthur Freed y Vincente Minnelli, dijo que sí.
Claro. Diría, ellos vieron algo en mí cuando yo no era nadie y me pusieron de protagonista en un grandísimo musical de la Metro al lado de Gene Kelly.
Con solo 17 años.
Dijo, pues a por todas. Y además, como dices, tenía la espinita de ese fracaso en teatro. Dijo, pues a ver si me quitó el mal sabor en cine. Y se lo quitó.
Bueno, pues gracias al talento de Minelli y de Leslie Caron podemos disfrutar en la película de números como este, en que nos recuerda la noche en que inventaron el champán.
A descorchar.
Silly child. Is everybody celebrated, full of sin and dissipated? Is it hot enough to blister? Will I be your little sister?
Gigi, you are absurd. Now, not another word.
Gigi. Let her gush and jabber. Let her be enthused. I cannot remember when I have been more amused. Oh!
Stop it! Nicely invented champagne. It's plain as it can be. They thought of you and me. The night they invented champagne, they absolutely knew that all we'd want to do is fly to the sky on champagne and shout to everyone in sound that since the world began, no woman or man has ever been as happy as we are tonight.
The night they invented champagne. It's plain as it can be. They thought of you and me.
The night they invented champagne.
They absolutely knew that all we want to do is fly to the sky on champagne and shout to everyone in sight that since the world began, no woman or a man has ever been as happy as we are.
Y ahí escuchábamos al galán de la película.
A Louis Jourdan. Porque para el papel de Gastón, para el galán de Gigi, se pensó en Dean Bogart, pero tampoco estaba libre para rodarla. Y se le ofrecieron el papel a Louis Jourdan, también de ascendencia francesa, que hizo un encantador dúo romántico con Leslie Caron. Y que además tenía partes muy muy divertidas con Eva Gabor, que hacía de su amante en la película. Y gracias a esos momentos cómicos pudimos disfrutar de un inolvidable vals en off rodado en Maxine's, que sonaba así.
She's a rollicking, frolicking thing tonight. So disarming, soft and charming, she is not thinking of me. No, she's not thinking of me. In her eyes tonight, there's a glow tonight. They're so bright, they could light Fontainebleau tonight. She's so gracious, so vivacious, she is not thinking of me. Bless her little heart, crooked to the core. Acting out a part. What a rollicking, frolicking ball. She's such fun tonight. She's a treat tonight. You could spread her on bread. She's so sweet tonight. So devoted, sugar-coated, that it's heartwarming to see. Oh, she's simmering with love. Oh, she's shimmering with love. Oh, she's not thinking of me.
Not thinking of me.
Someone has set her on fire. Is it Jacques? Is it Paul or Leon? Who's turning her furnace up higher? Oh, she's hot, but it's not for Gaston.
El número de Maxine, que no está rodado en Maxine, como nos decías.
No, el número de Maxine sí se rodó ahí. Fue el único interior que se rodó en París. El resto de las casas, de tanto de la tía de Gigi como la de la abuela, estaban rodadas en interiores ya en California. Que fue muy, por lo visto, según cuenta Vincente Minnelli en su autobiografía, muy complicado de rodar porque el interior de Maxine's está lleno de espejos y tuvieron que, bueno, dificultades en cómo posicionar la cámara para que no saliera reflejado.
Claro, porque imagino que llegas a Maxine, aunque ya de los derechos se diga, vamos a cambiarle todo, y dirán, mire,
Llevamos muchos años triunfando como Maxim para que venga usted ahora a cambiar los espejos de sitio.
Bueno, hasta allí fue una absoluta vencedora en la edición de los Oscar en los que competía, porque de los 9 candidaturas para las que estaba nominada, 9 se llevó. Esas fueron película, director, fotografía, guión, vestuario, decoración, banda sonora original, canción original para el tema Gigi, como dijimos, y montaje. Y además, como es de suponer, fue el un Oscar para Vincente Minnelli, que fue la única estatuilla que recibió a lo largo de su carrera, siendo esta su segunda nominación al Oscar. Solamente estuvo nominado 2 veces a la estatuilla dorada, una por Un americano en París y otra en esta Gigi, que se llevó El gato al agua.
Es increíble cuando uno revisa la historia de los Oscar y de ciertos nombres, cómo les han dado de lado, cómo les han ignorado. Stanley Donen nunca fue candidato al Oscar, hasta que obtuvo un Oscar honorífico. Menos mal que se acordaron, en vida al menos, de dárselo. Otros han estado nominados 3 veces, 2 veces.
Bueno, al menos Vincente Minnelli tuvo la fortuna de dar con esta Gigi, que la Academia lo bendijera a él y a la producción con esta serie de premios.
¿Y ninguno de los actores fue candidato al Oscar?
No.
Fíjate que es, como decíamos, que el personaje, el icono en sí mismo que es, y el tipo de intérprete de Maurice Chevalier, parece que es el secundario perfecto para que por fin te den el premio.
Sobre el personaje de la abuela de Gigi.
Hermione Gingold. Que además tenían una historia particular. Que esa, búsquenla, investiguenla, la historia particular que había, porque Maurice Chevalier volvía a Francia, como decías tú, a rodar después de mucho tiempo, y Maurice Chevalier había sido acusado de colaboracionista. Entonces ahí había cierta incomodidad en las escenas que tenía que rodar con Hermione Gingold, que había sido siempre una combativa del nazismo y del fascismo.
Bueno, pues como colofón y como dato curioso, digamos que una de las canciones de Gigi sirvió para que Vincente Minnelli titulara su autobiografía años después, y ese tema fue Recuerdo muy bien, y precisamente era un dueto musical encantador entre Hermione Gingold y Maurice Chevalier.
Pues con esa grandísima secuencia, con esa estupendísima canción, con esos dos intérpretes evocando en sí y la batuta del grandísimo Vicente Minnelli, vamos a abandonar por hoy, solo por hoy, Wonderland.
Eso, lo abandonamos recordando muy bien.
Recordando muy bien las músicas, las películas, las gentes que nos hacen posible encontrar un país de las maravillas, aunque a veces esté muy oculto. Gracias, Pablo Vilaboy.
Ahí vamos.
Nos vamos marchando como siempre, gracias al otro lado del cristal, que el vals de Maxim no lo han bailado mal estos chicos. O sea que todavía, Alejandro García y Alejandro López, tenéis futuro en el mundo del vals. De poquito a poco, y tal. Os falta, claro, alguien como Gigi, que venga, o como Vagabond, le dé color, pero bueno, como prueba, no ha estado nada mal. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes, porque han buscado un podcast de PR Noticias, han encontrado Destino Wonderland, han dado al play, y aquí estamos. O sea que siempre, en el momento en que lo deseen, nos hacemos presentes, pero nos hacemos presentes gracias a ustedes, porque están ahí pendientes de aquello que hablamos, de aquello que nos gusta, de aquello que nos emociona, de aquello que hace posible que encontremos ese destino, Wonderland. Aquí seguimos en Onda Arcoiris. Cuando ustedes lo deseen, lo recordamos muy bien a ustedes y a las músicas, a las películas que nos han hecho seguramente mejores personas.
We met at 9.
We met at 8.
I was on time.
No, you were late.
Ah, yes? I remember it well. We dined with friends.
We dined alone.
A tenor sang.
A baritone.
Ah, yes. I remember it well. Dazzling April moon.
There was none that night, and the month was June.
That's right, that's right.
It warms my heart to know that you remember still the way you do.
Ah, yes. I remember. remember it well.